Lo pueden hacer solas si quieren, pero si están acompañadas de una persona de su confianza, también pueden ejercer su derecho al voto. Bueno, a ver, probamos de vuelta con Néstor. Hola, Néstor. A ver, ¿me escuchás mejor ahí?
A ver, crucemos los dedos ahora.
¿Te escuchás mejor a vos, sería?
Me sigo escuchando con eco, pero bueno, ahora es tolerable. Así que vamos para adelante.
Bueno,
me decía, vamos a arrancar hablando de lo último que pasó. Que pasó hace un rato nomás, en un tribunal oral federal en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de San Martín, condenaron a un año de prisión en suspenso a Fernando Sabás Montiel y a Brenda Uliarte, los dos detenidos por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner. Pero no los condenaron por el intento de magnicidio, sino una cosa absurda, que es la tenencia de un DNI ajeno. Le dieron un año de prisión en suspenso. La situación es esta. En el marco de la investigación por el intento de magnicidio, allanaron la casa en la que vivía Sabag Montiel y le encontraron el DNI de una persona que no era Sabag Montiel. Entonces le abrieron una causa, la jueza María Eugenia Capuchetti le abrió una causa y la mandó a San Martín para que se investigara por qué tenía ese DNI. Bueno, la cuestión es que Sabag Montiel declaró que él había encontrado tirado ese DNI. Y el dueño, el titular de ese documento, fue hallado, declaró en el juicio, confirmó que efectivamente él había perdido el DNI y que no había hecho la denuncia y sacó un DNI nuevo. Es lo que nos suele pasar a muchos de nosotros cuando perdemos el documento. Bueno, pese a eso, lo condenaron a Sabag Montiel por la tenencia del DNI y a Brenda Uliarte, todavía no me explico por qué, porque Brenda Uliarte quedó probado en el juicio que no convivía con Sabag Montiel, que iba y se quedaba en la casa algunos días, pero que no vivían juntos, que no sabía de la existencia de ese DNI, y el DNI además fue utilizado para sacar un crédito, para comprar un televisor o para justificar un gasto con tarjeta de crédito. Nada. Encontraron un DNI tirado. Por eso lo condenaron. Esto es lo que pasó hace un rato. Todo lo demás, bueno, básicamente venimos asistiendo día tras día a una serie de tropelías en el marco de esta investigación. La más importante de ellas es el cierre de la investigación y la elevación a la etapa de juicio oral y público con solamente 3 acusados, robusteciendo la teoría que siempre tuvo el Poder Judicial, la teoría del loquito suelto que quiso matar a la vicepresidenta.
Claro, yo me pregunto si no están queriendo sacarse encima ya el problema de estas dos personas y buscarle una figura como para decir, bueno, ya se sentenció, se cerró la causa y pasemos a otro tema.
Vos te lo preguntás y yo te lo respondo, sí.
Sí, sí, es como de manual, ¿no? Cuando una papa caliente...
Claro, es básico. Pero además, la forma en que lo están haciendo... pone muy en riesgo toda la institucionalidad, porque si acá quieren matar a un dirigente político de la relevancia, la influencia y el fuste de Cristina Fernández de Kirchner, y esto se cierra la investigación en menos de 9 meses, con 3 marginales como únicos responsables de un episodio que pudo haber cambiado definitivamente la historia de la democracia en Argentina, y bueno, entonces baja la persiana, cerramos y nos vamos todos. Es una vergüenza, realmente es una vergüenza.
Claro, y me pregunto, Néstor, yo te soy sincera, sigo las noticias, pero por ahí me pierdo un poco. ¿Había otra causa más en la que se investigaba los muebles, esto que había encargado Caputo, que aparentemente fueron el financiamiento de Sabag Montiel, o estoy equivocada?
No estás equivocada. Esa causa es la que investiga el juez Martínez de Giorgi y tiene como imputados a los integrantes de una agrupación de ultraderecha que se llama Revolución Federal. En los últimos días, la querella que representa a Cristina Kirchner, en ese expediente que insólitamente tramita por separado, como si fueran dos cosas inconexas respecto del intento de magnicidio, la querella que representa a Cristina Fernández de Kirchner hizo una línea de tiempo y encontró que cada vez que la empresa Caputo Hermanos hacía pagos a la carpintería del líder de Revolución Federal, que había aprendido el oficio de carpintero a través de un tutorial de YouTube, cada vez que Caputo Hermanos le pagaba muebles supuestamente para enviar a un edificio en la zona de Vaca Muerta, a 1.500 kilómetros de distancia, al día siguiente había un acto de Revolución Federal, la marcha de las antorchas, los escraches a los ministros, las manifestaciones frente a Olivos. Cada vez que recibían un pago, al día siguiente había un acto. Entonces le dice, vea, no se puede hablar de esto separadamente, el pago respecto del financiamiento de esta organización, que además describió con lujo de detalles cómo había que hacer para atentar contra la vida de la vicepresidenta. Dijo que había que infiltrarse en la puerta de su domicilio, hacerse pasar por militante kirchnerista y cuando todos se distrajeran, dispararle en la cabeza. Bueno, lo dijeron 5 días antes de que efectivamente pasara. Entonces, no pueden dar por cerrada la causa sin profundizar en esta pista. Bueno, nada, no les dieron ni 5 de bolilla, claramente.
Pero, a ver, por un lado está, en esta causa que me estás contando que era tan fácil ver que Caputo financiaba estas presentaciones porque era como que aparecía la contraprestación, ¿no? Estaba el depósito y la contraprestación, supuestamente.
Déjame interrumpirte. Sí. Yo no puedo afirmar Caputo financiaba a Revolución Federal. Lo que sí puedo decir es que hay una coincidencia que además está señalada en el expediente que marca que una gran empresa constructora como es Caputo Hermanos le encargó la provisión de muebles para los trabajadores de Vaca Muerta a una carpintería de barrio que no tenía capacidad operativa para fabricar esos muebles, que además debían viajar 1.500 kilómetros en flete, lo cual encarecía el precio del mueble definitivamente. Y que además, cada vez que Caputo Hermanos pagaba, al día siguiente o a los 2 días había un acto violento de Revolución Federal. Tiene pico de pato, pluma de pato, pata de pato y hace cuacuá. Bueno. Pero yo no tengo la certeza de que sea efectivamente un pato.
No, claro, pero es lo que el fiscal sí puede, digamos, sí puede, o la justicia o la investigación sí pueden, digamos, establecer esta hipótesis porque ahí, digamos, están estas pruebas. Y ahora, me pregunto, otra cosa, esto es la vinculación, digamos, que se estaría investigando con Revolución Federal entre estas empresas. Y la pista Milman, donde al perder directamente la causa contra Sabag Montiel, directamente se fuma, no queda en ningún otro lugar.
Yo sé que el Papa no este, el anterior, había dicho que el limbo no existía, pero pese a que no existe, la pista Milman está en el limbo.
Porque al final no la toma ni en un lugar ni en la otra, ¿no?
En ningún lugar. Milman no está siendo investigado. Esta afirmación, declaración de un testigo de haberlo escuchado decir cuando la maten yo estoy camino a la costa, y la confesión de una de sus empleadas de que le hicieron borrar su teléfono y que también habían manipulado otros teléfonos, entre ellos el de Milman, esto no está siendo investigado.
Y la última, Néstor, así te dejamos seguir tu camino. Esta jueza, que es la que no quiere investigar la pista Milman, también me imagino que recuerdo haber escuchado por ahí que tenía otras denuncias que había hecho Alberto Fernández respecto de los dólares que habían ingresado con el FMI, que no se sabe dónde están, que es la deuda que tomó Macri.
Ahí lo que hay es una investigación promovida respecto del destino del préstamo del Fondo Monetario. Esa causa también la tiene Capuchetti y también está dormida. Pero no es una causa en la que, no es una conducta que sea exclusiva de estas dos causas. Hay un montón de expedientes en los que la jueza Capuchetti no ha movido los papeles, no ha producido y acelerado la prueba. Mira, yo tengo personalmente, tengo un afecto personal, un aprecio personal por ella. Me parecía que era una jueza con muchas inquietudes, con muchas ganas de trabajar. Creo que el episodio de Cristina Fernández de Kirchner la sobrepasó, la desbordó, y también hay, por supuesto, alguna influencia de tipo político que ha tronchado su capacidad de investigación. Mm. Yo tengo una profunda decepción con lo que ha hecho Capuchetti.
Mm. También me imagino que su cantidad de horas quizás en la escuela esta de la Fuerza Policial de Cava también le quita mucho tiempo y quizás no puede con todo. Ese contrato que tiene con la Reta.
Esos contratos son en realidad más que nada testimoniales. No es que efectivamente se toman, están 4 horas en la casa preparando una clase como lo haríamos vos y yo si tuviéramos un cargo docente. No es así, es la mayoría. Además, la mayoría de los jueces figuran con cargos en universidades y no todos van a dar clases. Bueno, el presidente Alberto Fernández es titular de una cátedra en la carrera de Derecho en la UBA, y está claro que en los últimos 4 años no ha ido mucho a dar clases. Por eso tampoco hay que creerse que esa ocupación que tiene Capuchetti en ese instituto de formación para la policía de la ciudad le insume tanto tiempo como para no poder dedicarse a sus causas, y además debería ser al revés. Si ella está dando cursos de capacitación en ese instituto, es porque tiene un cargo de jueza que es su principal ocupación, por la que cobra, y cobra un sueldo que a vos y a mí nos haría empalidecer.
Sí, a mí más que nada me gustaría ganarlo y pagar ganancias por eso. Yo no tendría ningún problema, en realidad.
Pero ellos ni siquiera eso.
No, sí, estaba pensando lo que vos sí tenés un montón de participaciones en un montón de medios, que le recomendamos a la audiencia que te vea por ahí en Desiguales, que haces unos excelentes resúmenes en la TV pública, y que también tenés otras participaciones en otros medios en Tiempo Argentino, que escribís tus columnas, laburás un montón efectivamente, y como periodista me imagino que no cobrás tanto.
Te puedo asegurar que no. Es más, si cobrara tanto, no tendría tanto trabajo y tantas horas de mi vida ocupada. Viviría un poco más tranquilo.
Así es. Bueno, Néstor, te agradecemos mucho este contacto. Te doy un feliz día atrasado por el Día del Periodista. Y bueno, vamos a seguir impulsando, por lo menos desde acá, el reclamo para que no haya tanto pluriempleo para la persona que ejerce el periodismo y que pueda ganar un mejor sueldo y dedicarse más a su profesión.
Te devuelvo aumentado el saludo, y yo también hago votos para que la precarización que se ha adueñado de nuestra profesión dé un paso al costado y nos permita trabajar un poco más tranquilo.
Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Era Néstor Espósito, periodista especializado en materia judicial, haciéndonos un excelente resumen de cómo van las causas.